Villarreal, el Eibar en casa tiene que hacerse fuerte y el Villarreal no sé si a confirmar esa mejoría, fue un empate. En este caso sí hay que estimar el empate, ¿no?
Porque, sí, en este caso
al,
sí.
Al Villarreal sí le pudo venir bien. ¿Qué hay que tener en cuenta de este partido?
Bueno, el Eibar probablemente, lo estaba comentando Jorge Segura ahora, merece más puntos de los que tiene en la clasificación. Viene de 3 empates consecutivos, pero ante rivales importantes como el Valencia, el Levante y el Betis. Parece que Mendilibar ha ido encontrando el equipo, ese 4-4-2 en el que se encuentra a gusto y entra Diop por Escalante y Charles, que vuelve arriba respecto al partido del Betis. Y un Villarreal que hace 3 cambios en defensa. Vamos a ver cómo se acopla eso, porque tiene a Mario Gaspar, Funes Mori y Alfonso Pedraza hoy. El único que repite de la defensa que jugó ante el Madrid es Víctor Ruiz. Después ese doble pivote de seguridad, lo estaba comentando Jorge ahora también, con Javi Fuego y con Cáceres. Y luego el talento arriba para Fornals y Cazorla y Chukwueze, que arranca desde los costados, arriba Gerard Moreno. Comentaba el otro día Luis García, después del partido ante el Madrid, ponderando a Cazorla, que le había costado un poquito a Santi pues adaptarse al nuevo sistema de juego, ¿no?, en los entrenamientos. Y yo creo que un poco le cuesta porque pretende blindar un poquito el equipo y después con los 3 de arriba que hagan lo que puedan, ¿no? Con Cazorla, Fornals, Chukwueze y arriba Gerard Moreno, pero sobre todo que Javi Fuego y Cáceres mantengan el orden. Yo las dudas que tengo hoy con el Villarreal es que jugó el jueves y esos 3 cambios en defensa que me parece importante. Vamos a ver cómo se adapta el equipo.
Reconozco que, por ejemplo, Álvaro creo que falló en uno de los goles del Real Madrid, pero bueno, 3 cambios en defensa.
Claro.
Es complicado para cualquier equipo. Comenzó el partido, pero antes ayer hubo un minuto de silencio, ¿no?
Sí, hubo un minuto de silencio en memoria de Miguel Gallastegui, pelotari que falleció este pasado jueves, y en su recuerdo pues han realizado los futbolistas de ambos conjuntos un minuto de silencio.
Ya rueda la bola, Mikel.
Sí, lo hace desde hace 30 segundos aquí en Ipurúa, con mucho frío, las gradas bastante pobladas. El balón es ahora para el Villarreal, que tiene un saque de banda a su favor. En el costado izquierdo lo pone en largo Alfonso Pedraza al cordobés, buscando a Gerard Moreno, la saca la zaga del Eibar, la tiene Sergi Enrique en el círculo central, se la roba el Villarreal, la tiene Cáceres abriendo hacia la derecha para Samu Chukwueze, el canterano. Ahí está el nigeriano, se quiere marchar de Cote, le dobla por ahí Mario Gaspar, el capitán, la va a poner con la zurda Samu Chukwueze, la aparece por ahí de cabeza, la cae a Fornal, el disparo de Fornals, el ex del Málaga, lo atrapa, primera llegada clara del conjunto amarillo del submarino, la atrapó el portero de barra, así el riesgo, buena dejada de cabeza de Gerard Moreno para el disparo de Fornals en la frontal del área. Primer minuto de juego, primer acercamiento del Villarreal.
Empezó también lo de Almería, José Luis.
Sí, ha comenzado también con un poquito de retraso, con un minuto de silencio por el abonado del club, Manuel López Miras. Ya está atacando el Mallorca.
José Luis.
Sí, ha comenzado también con un poquito de retraso, con un minuto de silencio por el abonado del club, Manuel López Miras. Ya está atacando el Mallorca. Primera jugada por banda derecha que despeja la defensa de la Unión Deportiva de Almería.
Volvemos a Eibar, a Ipurúa,
donde ataca el conjunto armero por mediación de Rubén Peña. La pone con la zurda en largo, buscando a Sergi Enrique, demasiado largo, no va a llegar. El balón es para el palentino Sergio Asenjo, que se toma su tiempo. De momento no atrapa el balón con las manos, sino que busca a algunos compañeros que se coloquen. Tampoco le presiona a nadie, así que el tiempo que corre, Asenjo levanta la cabeza. Ahora sí va Enrique, el balón que se lo quita de encima al palentino, buscando en largo a Gerard Moreno. Aparece la zaga de Eibar, sale riesgo, se la quita de encima al de barra con el pie derecho, buscando arriba a Charles. Salta con él también Mario Gaspar, intenta llevársela a Sergi Enrique. Aparece por ahí Alfonso Pedraza, al cordobés, atrás para su portero. Asenjo ahora sí está exigido por Sergi Enrique, se la tiene que quitar de encima. El palentino buscando en largo a Gerard Moreno, aparece Cote de cabeza. La prolonga para Diop, que salta con Cáceres. El balón es para Jordán, atrás para Iván Ramis, el capitán del Eibar, jugando a la derecha con Rubén Peña, presionado por Cáceres de nuevo. El balón que lo va a robar Alfonso Pedraza, va a cruzar divisoria el cordobés. Ahí está Pedraza. Pedraza coge la moto, se va a marchar de Peña. No, se va por ahí otra vez por la izquierda, presionado por Peña. No sale el balón, sí lo hace. Finalmente es balón para el Eibar. Minuto 2 y medio, el Eibar que recupera alternativas. Ha salido bien el Villarreal también, Jorge, con esa primera ocasión, el disparo de Pablo Fornals, intentando contrarrestar ese buen inicio que suele hacer el Eibar en estos partidos como local.
Sí, un Villarreal intenso. Yo creo que, aunque no consiguió la victoria, el punto y la manera en la que llegó frente al Real Madrid le ha dado confianza a los jugadores y al equipo de que evidentemente pueden competir con cualquiera, cosa que ha dado la sensación por los resultados, el puntaje, el cambio de entrenador y demás que ha tenido en estos primeros 18 partidos de liga. No era así, y por las dificultades que ha sufrido también en competición europea para conseguir la clasificación para 16avos de final de la UEFA Europa League. Bueno, yo creo que hoy va a tener mucha más profundidad por esos cambios que tú decías en defensa, con la presencia de Pedraza en el lateral izquierdo y de Mario en el derecho. El otro día Layún, la verdad es que aportó poquito en ese sentido en el ataque del Villarreal, quizá porque también era consciente Luis García que tenía que estar más pendiente el mexicano de los problemas que le generaba el Real Madrid por el costado izquierdo. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Yo sigo pensando en esa falta de fútbol, ¿no? que tiene con un pivote como Cáceres y Jai Fuego que dan consistencia defensiva, pero que luego, bueno, si no están bien en la faceta recuperadora, es difícil hacerle llegar balones, sobre todo a Fornals y a Cazorla, que son los que tienen generar ese último pase.
Hombre, el futbolista para hacer eso sería Trigueros, ¿no? Trigueros que conocíamos en las últimas temporadas, hoy está en el banquillo, y yo no le he visto los partidos que ha jugado. Jorge, tú le has visto más.
Mala temporada.
No está al nivel que nos tenía acostumbrado Manu Trigueros, y es el jugador diferencial en el doble pivote.
Sí, yo creo que todo el Villarreal en general ha sufrido mucho la marcha de Rodri al Atlético de Madrid, un Rodri que era capaz de jugar como pivote único y le da la posibilidad al Villarreal en la época de Calleja de jugar en rombo, ¿no? Que era un sistema muy ofensivo con precisamente Manu Trigueros tirado siempre al costado izquierdo y con Fornals en la media punta.
Claro.
A partir de ahí las soluciones, Cáceres tiene muy buena pinta, ¿eh? Es un chico que me da la sensación de que va a ser un muy buen futbolista, que ya lo es, pero que me parece que tiene mucho futuro y que puede llegar a equipos grandes, pero claro, todavía le falta recorrido, ¿no? Para quizá ejercer, digamos, de líder defensivo y organizativo del equipo en esa posición él solo. Y entonces, bueno, el otro día precisamente los mejores minutos del Villarreal llegaron en el tramo final cuando salió Trigueros al campo, ¿no? Yo creo que es un jugador que necesita recuperar el Villarreal, más allá de que, como ya sabéis, bueno, da la sensación de que finalmente va a fichar a Iborra, ¿no? Y que si no pasa nada raro, pues se podría cerrar y concretar su contratación, que le daría mucha solidez también al centro del campo.
Pero Iborra es más cemento, ¿no? Más,
sí,
más
bueno, pero es un jugador que llega.
Capacidad para llegar.
Sí, por eso, tío, y para jugar más adelante, quizá, sí, ¿no? De enganche
De características más asociativas es Manu Trigueros, ¿no? El que tiene el Villarreal. Claro, la baja de Rodri, pues no se puede suplir.
Iborra es lo más parecido a Rodri. Y lo más parecido a Bruno, que desgraciadamente continúa con ese...
Es que has perdido, claro, Jorge, tú lo has dicho ahora mismo, en año y poco, ¿cuánto lleva Bruno sin jugar? ¿Año y medio, más o menos?
Pues casi dos años. Casi dos,
sí. Pues fíjate, ha perdido tres hombres en el centro del campo ahora mismo, ¿no? Porque Trigueros ahora es verdad que está en otro nivel, un poquito por debajo, pero fíjate, te has quedado sin Rodri, sin Bruno, dos internacionales
es que
prácticamente.
Exacto, o sea, es que Bruno era el yo creo que el compañero ideal cuando estaba, uy, de hecho, en él confiaba sobre todo Vicente del Bosque, pero luego no tuvo suerte porque en las convocatorias que podía acudir a la selección, pues sufría problemas físicos, pasaba cualquier cosa. Y luego Rodri, para mí, yo creo que todos entendemos que es el indiscutible sustituto de Busquets, ¿no? En la posición y por cómo él juega. Y claro, suplir esas bajas no... El Villarreal es un equipo que siempre, ahora que se habla mucho del Dortmund, ¿no? Y de las operaciones que hace, bueno, el Villarreal en ese sentido es un equipo que hace muy buenas operaciones también, pero claro, hay veces que no siempre te salen, ¿no? Y que los cambios no son siempre posibles.
Claro, es que Cáceres parece un pivote posicional bueno. Además, en Vélez yo le vi jugar algunos partidos, un jugador interesante, pero está por hacer y el cambio de la Liga Argentina a la Liga Española es tremendo. Y Jai Fuego es un jugador de acompañamiento, que trabaja muchísimo, pero claro, cuando el Villarreal tenga la pelota para activar todo el
atención,
talento que tiene por delante...
Lo saca Senjo, qué buena internada del chileno tras combinar con Sergi Enrique. Los aplausos del público de Ipurúa. Primera clara para Leibar, que se estaba acercando en estos minutos de la primera mitad. Ya 7, primer córner a favor del conjunto armero. Ayer el público aplaude para quitarse un poquito el frío de encima, porque hace bastante, ¿no?
Sí, como comentábamos en la previa, hace bastante frío aquí en Ipurúa, 3-4 grados en la localidad armera, pero bastantes aficionados que se han acercado hasta Ipurúa por el frío que hace. Córner para Leibar.
¿Cuántos somos, Ayer? O dímelo después del córner, venga.
Sí.
Va el córner, lo va a botar Joan Jordán hacia el punto de penalti. Aparece por ahí Gerard Moreno, que se la quita de encima. El balón que puede salir de nuevo, ¿no? Le cae otra vez al centrocampista de Girona, que se quiere marchar de Mario Gaspar. Va a ser otra vez córner, otra vez desde el costado derecho. Ayer tenemos tiempo para que digas la cifra.
Pues yo diría que unos 4.000 espectadores seremos más o menos aquí en Ipurúa.
El córner que lo bota en corto Joan Jordán en esta ocasión, jugando con Orellana, la va a poner desde el vértice del área hacia el punto de penalti. El remate de cabeza de Charles le pegó con la oreja, se hizo daño. También los aplausos del público, esta vez también sin grada oeste por esas obras en esa tribuna, menos aforo, en este caso en Ipurúa, pero buena entrada la que presenta hoy el campo Eibarres. Decíamos que el Eibar está un poquito mejor en estos minutos, ha salido mejor el Villarreal, ha tenido esa ocasión de Pablo Fornals, pero Alberto, ahora el Eibar que quiere hacer lo que sabe aquí en Ipurúa en estos primeros minutos, salir intenso y buscar el primero.
Sí, verticalidad, juego por bandas, uno de los grandes aciertos de Mendilibar yo creo que es la posición de Orellana y de Cucurella desde hace unos partidos, uno en la derecha, otro en la izquierda, son dos puñales y entran permanentemente y son dos peligros para Mario Gaspar y Alfonso Pedraza hoy.
Y la por recupera... cierto que claro, no está, le tenéis que tener muy cerquita, ¿no?, a Mendilibar.
Sí, está por aquí en la zona de cabinas porque recordemos que está sancionado con dos partidos después de su expulsión en el Benito Villamarín. Está dirigiendo al equipo Andoni Azcargorta, que es el segundo técnico, y en el banquillo del Villarreal Luis García Plaza, que de momento no ha perdido con el conjunto amarillo ayer.
No ha perdido, lleva dos empates y una victoria desde que llegó al cargo y la verdad es que está teniendo bastantes sensaciones. Además, se le ve muy activo en el día de hoy, tanto a él como a Andoni Azcargorta, los dos de pie en la zona técnica y dando constantes instrucciones a sus futbolistas.
Me parece tremendo dos partidos, que te calcen dos partidos por lo que se les han calzado a Mendilibar.
Es un clásico, ¿eh? Todas las temporadas sí. Le cae alguno.
Está desesperado, sí,
pero,
ya, con eso, porque
yo qué sé, o sea, sí, entiendo lo del Mudo Vázquez, ¿sabes? Que sí. Al final es una falta de respeto, un insulto al árbitro. Pero, joder, no sé.
No, me parece una sensación desproporcionada.
Hay que tener cuidadito. Recupera el balón el Eibar, la tiene Rubén Peña.
Cuidadito, pero me refiero a la cantidad de partidos que le han caído. Dos partidos, no
sé. Y luego lo dice él, si hablo de más y me tengo que callar.
Sí, pero decir, eso es roja, yo qué sé.
Ya.
Él es muy visceral, además. Sí, yo creo que también los árbitros tienen que conocer un poquito el carácter de los entrenadores,
¿no? Eso me puedo imaginar. La de veces, se me viene a la mente porque la de veces que estoy en el Wanda Metropolitano. Al Cholo no le echan por eso. Y no le meten dos partidos por eso.
Ya.
Y es vehemencia pura también. Eso está claro.
¿Es así?
Sí, sí.
Y no es nada contra el Cholo, ¿eh? Simplemente un ejemplo que se me ha venido a la cabeza porque es el primero que se me viene, porque es donde paso más partidos. Y no le echan por eso. Es así.
Bueno, pues es lo que hay. Mendilibar, que tendrá que perderse también el partido del Camp Nou del próximo domingo a las 6:30. La tiene el Eibar, aunque la va a perder. La pierde Charles, recupera Funes Mori jugando con Javi Fuego en la medular, atrás para Mario Gaspar, jugando en largo para Gerard Moreno, que salta con Arbillas, se la prolonga para Pablo Fornals, le cae otra vez al de Pamplona, este jugando con Iván Rami, su capitán. Los aplausos del público de Ipurúa, jugando con Rubén Peña, que quiere combinar el Eibar, quiere crear, aunque le está costando en estos minutos. Recupera el Villarreal, la tiene Javi Fuego, este con Cáceres, de primeras para Fornals, quiere crear ahora el Villarreal. Hacia la izquierda se le escapa Cazorla, goleador en la jornada del jueves. Balón en saque de banda para el Eibar. Minuto 10:30. Alternativas, dominio alterno en este partido de matinal de Día de Reyes. La pone ya en corto Rubén Peña, jugando para Sergi Enric. La roba el Villarreal, aunque se la va a llevar Fabián Orellana. Se marcha muy bien del cordobés Pedraza. Será saque de banda de nuevo para el Eibar, ganando unos metritos. El conjunto armero quería sacar rápido Fabián Orellana, pero va a dejar que sea el abulense Rubén Peña. Colocándose los jugadores del Eibar, buscando algún compañero, el abulense, dorsal número 11 a la espalda. En largo para Charles, que va a prolongar para Sergi Enric dentro del área, presionado por dos jugadores del Villarreal. Se marcha muy bien de Funes Mori, sale del área el Balear, el de Ciudadela, presionado también por Alfonso Pedraza. Quiere sacar un córner para su favor, no lo consigue, la zaga del Villarreal que despeja. El balón es para Joan Jordán, que prolonga de cabeza dentro del área Charles, la prolonga para Cucurella, no le cae el balón al catalán, se la lleva el canterano Chukwueze, jugando para Cazorla de primeras con Fornal, se gira, la baja con el pecho, abriendo hacia la derecha para Mario Gaspar, capitán, se la roba Cote, muy bien, tirándose al suelo, ahí va Cote, ahí está el de Gijón, la va a poner de primera, será un tiro, no un centro, se lamenta el asturiano, aplausos también del público, lo intentó el 15 de Eibar, el balón lo atrapó sin problemas, manso Sergio Asenjo.
No se impone ningún centro del campo de momento. El Villarreal, por lo que comentábamos antes, probablemente, y el doble pivote de Eibar tampoco está concebido para tener el balón. Joan Jordán es un jugador que llega fenomenal arriba, ha hecho partidazos esta temporada, recuerdo el día del Huesca, sin ir más lejos, aquí en Ipurúa. Y Diop es un futbolista que trabaja mucho, que tiene mucha capacidad para recuperar el balón, pero también con la pelota a los pies pues tiene sus limitaciones. Y estamos viendo mucho intercambio de golpes y muy poco control por ninguno de los dos equipos de momento.
Claro, el Villarreal, hay que recordar que es mejor equipo fuera de casa esta temporada que en el Estadio de la Cerámica. Ha ganado, de hecho, un partido más de los que ha conseguido en casa, ha empatado 4 y al final solo ha perdido 3, que no son malos números para un equipo en esta liga que está tan competida, ¿no? El problema lo tiene en casa para mí le sigue faltando gol, ¿no?, en relación a la temporada pasada, y eso le está pasando factura, porque luego sí que encaja, es un equipo que encaja muchos goles esta temporada.
La falta ahora de Marc Cucurella, que intentaba robar el balón en la línea de tres cuartos. Entró como una apisonadora, se llevó por delante a Santi Cazorla. No hay tarjeta, pero la falta ayer ha sido clara.
Sí, ha sido clara, aunque no lo entendía así Marc Cucurella, tampoco el público de Ipurúa, que protestaban. No entendían que había habido falta ahí del futbolista catalán sobre Santi Cazorla. No lo ha entendido así el árbitro y ha señalado, como decimos, falta a favor del Villarreal.
Que la pone en juego en corto Funes Mori. Sí, sí, la falta es clarísima, llega tarde. Y el balón es ya en posesión para el Villarreal. La juega en corto atrás para Sergio Senjo, este va a jugar en largo, el palentino buscando a su referencia ofensiva, Gerard Moreno también está por ahí el enganche, Pablo Fornal saltaba el pequeñín, pero se la llevó otro pequeñín, Rubén Peña, en este caso en el centro del campo, cae al suelo, el abulense, no hay falta, se la lleva otra vez el Gerard Moreno, el balón se lo lleva Orellana, también otro que tampoco tiene mucha estatura, jugando con Ramis, la pierde Leibar, la recupera el Villarreal, costado izquierdo, ahí fuera de juego de Alfonso Pedraza, balón para Leibar.
Yo, Gerard Moreno, lo decías tú ahora, Jorge, que le faltaba gol al Villarreal. Es que a Gerard Moreno no le sale nada, ¿eh?
Sí, está siendo una temporada dura para él. Yo creo que tanto el Villarreal como el propio jugador tenían mucha ilusión en esta vuelta al club, después de que estuviera hace unas temporadas y primero salir cedido y luego traspasado al Español. Después del nivel que había dado en Cornellà al Prat, todos esperaban mucho de él y el primero que esperaba mucho es el propio Gerard Moreno. Y la realidad es que no está siendo así, está teniendo, yo creo que mala suerte en algunos partidos donde ha estado muy cerca de hacer más goles. Y luego al final la ansiedad que se ha apoderado de todo el equipo por la situación en la clasificación, el mal juego y demás, pues al final pasa factura a todos, ¿no? Porque tampoco es que los demás, ni Ekambi, ni Baca, ni bueno, Baca, digamos que tiene en ese sentido menos responsabilidad porque ha estado prácticamente 2 meses lesionado, ¿no? Pero efectivamente el Villarreal necesita al mejor Gerard Moreno, al mejor Ekambi, al mejor Baca, porque creo que lleva...
Echan falta Bakambu, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho, yo creo que sí. Efectivamente la salida de Bakambu ayudó mucho económicamente, pero afectó mucho deportivamente al equipo, ¿no? Por no solo por los goles, sino por otras cosas que además daba al equipo. Pero claro, es que el Villarreal lleva al final esta temporada en total, pues eso, son 19 goles a favor, ¿no? Y 23 en contra. Es una diferencia para un equipo acostumbrado a ser ofensivo y a hacer goles muy dura. Que es lo mismo un poco, por ejemplo, que le está pasando al Valencia.
El Valencia, leía una estadística ayer, Jorge.
Que 20 goles menos. 20 goles menos.
Claro, y los delanteros, fíjate, pues pero igual que Gerard Moreno, Rodrigo. Rodrigo claro. Fue al Mundial, Gerard Moreno no, pero eran dos de los delanteros de moda el año pasado.
Claro, este es que año, tú miras, pues, por ejemplo, los números del Valencia y en contra lleva solo 16 goles. Que si quitamos al Getafe y al Atlético de Madrid, pues es el tercer equipo menos goleado, ¿no? Entonces es evidente, ¿no? Dónde está el problema del Valencia y del Villarreal, de los dos. Que es en eso, en la falta de gol que están teniendo esta temporada.
Y además ahora con el sistema Luis García, que solo juega con un punta, con Gerard, pues prioriza que el equipo sea más seguro atrás, o está intentando que sea más seguro atrás. No tenía encajado 2 goles, pero también tenía frente al Madrid, eso también hay que valorarlo.
Claro, yo ¿sabes qué pasa? Yo creo, y por conocimiento de Luis, que lo hemos tenido mucho por esta tierra, y antes de que fuera Getafe en el Levante, haciendo un trabajo fantástico y a punto de ser entrenador del Valencia en aquel momento, cuando al final acabó en Getafe, Luis es un entrenador eminentemente ofensivo que le gusta el juego de ataque, pero yo creo que él es consciente de que para empezar a solucionar los problemas que ha tenido el Villarreal, lo que tiene que intentar es encajar lo menos posible, claro. Y a partir de ahí crecer, ¿no?
Sí, sí, yo creo que por ahí va el sistema y por ahí va esa elección en el doble pivote que comentábamos antes, poner bien los cimientos y después arriba el equipo talento hay. O sea, es primer nivel, la calidad que tienen en tres cuartos Chukwueze, Fornals y Cazorla. No hay muchos equipos en primera división que tengan esos tres futbolistas para jugar por detrás de un punta, con esa calidad.
Bueno, pues tenemos una falta relativamente peligrosa a favor de Leibar en la zona de tres cuartos, costado izquierdo. Joan Jordán y Cote preparados para ponerla hacia dentro del área. Casi todo Leibar dentro del área buscando el remate. Aparece por ahí Naitzar Villa. Estaba en fuera de juego. Quizás ha habido una falta, es lo que señala el colegiado aragonés Jaime Latre. Lo que está claro es que el balón es para el Villarreal. En el minuto ya 17 de juego, recordamos, en Ipurúa, mucho frío y pocos goles, ninguno, 0-0 entre Eibar y Villarreal. La va a poner en juego Sergio Asenjo, en corto en este caso el Villarreal, que quiere salir jugando en estos primeros minutos. No ha pegado demasiados pelotazos, quiere combinar el Eibar, que busca las contras, ahí está, intentando robarla, lo consigue Orellana, quiere combinar con un compañero, lo encuentra en Orellana, que cae al suelo con Mario Gaspar, el balón le cae a Cote, costado izquierdo, la puede poner de primeras, lo hace el gijonés, hacia el segundo palo, atención, el remate del Balear se fue alto, se lamenta Sergi Enric, ha sido clara también esta ocasión, no consiguió conectar el cabezazo, estaba con dos jugadores encima y el balear que la tuvo ayer. El público que sigue reconociendo el esfuerzo de los suyos.
Sí, muchos aplausos ahora para Sergi Enric, que se lamentaba, porque ha tenido en su cabeza la oportunidad de poner a Leibar por delante en el marcador. Muy buen centro desde la izquierda por parte de Cote. Y el remate final de Sergi Enric, que se marchaba alto por encima de la portería de Sergio Asenjo. Está el juego ya el balón.
Ahora sí, lo ha hecho en largo Sergio Asenjo. Le ha encontrado a Gerard Moreno. Quiere combinar hacia la izquierda con Alfonso Pedraza, que gana metros, pero aparece por ahí muy rápido Rubén Peña, que se la roba al córdoba. Rubén Peña, que levanta la cabeza, cruza divisoria, se va a marchar de dos, que bien lo hace el abulense, de primeras para Fabián Orellana, presionado por Javi Fuego, se marcha muy bien con el 1-2 el chileno, aunque cae al suelo ante Alfonso Pedraza, en falta, y será balón, por lo tanto, para el conjunto armero. La saca rápido Pape Diop intentando sorprender, el árbitro dice que no, que tienen que colocarse, de nuevo el balón en juego, en este caso lo pondrá ya con más pausa, Fabián Orellana también aparece por ahí, Joan Jordán.
Oye, se va a reforzar el Eibar. Hemos hablado de Iborra para el Villarreal. ¿El Eibar está mirando algo para el mercado de invierno?
En principio no. Además, como hemos comentado en la entrada, Oyer ha dicho que algunos van a salir incluso, porque una plantilla de 23 en la que prácticamente 3-4 jugadores no cuentan. Y lo dijo Mendilibar en la sala de prensa, en la previa, que alguno de los que no juegan va a salir. Así que habrá más salidas que llegadas, y yo creo que llegadas no va a haber ninguna.
Por ejemplo, Pablo Hervías no la ha olido en todo el año, ¿no?
Pues no.
Y este chico el año pasado, recuerdo, sobre todo el tramo final... Alberto, de la temporada
en el Valladolid.
Te voy a decir, incluso el playoff fue decisivo.
Y a balón parado, que es un registro que no hay que olvidar. Sí. Es un lanzador de faltas impresionante. Y Pera Milla, en el Numancia, también hizo una temporada también, jugando por detrás del punta o a veces tirado a la banda izquierda, haciendo goles. Hombre, evidentemente no es lo mismo en segunda que en primera, pero en segunda española hay un nivel muy alto. Y son dos futbolistas de los que yo esperaba mucho. También de Marc Cardona, que en el Barça B jugó de falso 9.
Son de los que le suelen dar muy buen resultado a Leibar. Los chavales que rinden muy bien en segunda y se los lleva a primera división.
Y son tres futbolistas que darían fondo de armario a Leibar, sin duda, y no han funcionado, y de hecho son tres nombres de los que se rumorea que alguno puede salir, ¿no?
Es que miraba otra vez, hoy vuelve a doblar otra vez lateral con Cucurella y con José Ángel, y es que me da a mí la sensación de que en esa zona izquierda, ofensivamente hablando, yo creo que no le convence nadie para ocupar ese puesto, y por eso no dobla.
Empezó jugando de Blasis, pero ha salido de los 11.
De Blasis, aquella expulsión, creo que fue contra el Huesca, le pasó factura, ¿eh?
Con el Alavés.
Un partido
matinal también.
Sí, por la mañana, sí. La expulsión, además, dejó al equipo con 10, además se la buscó él, Mendilibar se cogió un...
Ojo, que vale, iba el remate de Jordán, perdona, Alberto. El balón que le llegó a la frontal a Jordán, buena combinación por el costado izquierdo de Leibar. Jordán, que no se lo pensó de primera, se le fue desviado, pero tenía mucho peligro ese disparo del centrocampista de Girona.
Está haciendo mucho daño Cote, José Ángel, en sus subidas por banda izquierda. Ahora sí se ha implicado un poquito más Chukwueze en labores defensivas, pero tiene que trabajar ahí más porque Cucurella y él están dándole mucha guerra a Mario Gaspar.
Son dos jugadores muy ofensivos, con clara vocación ofensiva, los que tiene en las dos bandas, también en la derecha Rubén Peña y Fabián Orellana, las dos bandas de Leibar, que son su principal argumento ofensivo en casi todos los partidos. Lo intenta otra vez por el costado izquierdo, lo tenía Henry jugando de primeras con Pape Diop, apareció por ahí Cáceres para robarla, jugando atrás con Funes Mori, el argentino, el ex del Everton, este para Víctor Ruiz, la pierde, ahí está Leibar que la roba, en tres cuartos la tiene Charles de primeras atrás para Rubén Peña, la ponía para Diop, ahí está en la frontal, es el galés, le puede pegar, cae al suelo, no hay nada, el balón de nuevo para Leibar, la tiene Joan Jordán, presionado por Pablo Fornals, ahora el ritmo ha aumentado en estos minutos, la juega Rubén Peña hacia Charles, el máximo goleador armero en la línea de fondo, lo va a poner de primeras, buscando a Enric, salta por ahí Asenjo, se la quita con el puño, el balón va a ser para Mario Gaspar, que se le escapa el control, balón para Leibar en saque de banda, aprieta Ipurú, aprieta Leibar, no quiere perder tiempo el conjunto de José Luis Mendilibar, aunque hoy está en la grada, atrás para Cote, Cote con Arbilla exigido en este caso por Gerard Moreno, también presiona a Pablo Fornals, la tiene que jugar atrás, se dio para el capitán Iván Ramis, gritos de Eibar en Purúa, Joan Jordán que quiere crear desde abajo, jugando con Rubén Peña, cae al suelo Charles, y va a haber falta de nuevo, en este caso en el costado derecho, muy parecida a la que hemos tenido hace unos minutos, el Eibar que lleva ya tres muy similares y que está intentando buscar el primero a balón parado.
Bueno, el Eibar no ha generado grandes oportunidades, pero está controlando el partido absolutamente. Mi sensación es que el Villarreal o empieza a intentar salir un poco y a base, aunque sea de verticalidad y de rapidez, le genera problemas atrás, o la confianza que está ganando el equipo de Barres antes o después se va a traducir en gol.
Sí, ojo, tiene esta Rubén Peña le puede pegar. Perdón, Alberto. Rubén Peña el disparo en segunda instancia. ¡Charles! El remate de medio chilena. Pedía falta el delantero hispano-brasileño. Lo cae ese córner. ¡Qué remate tan acrobático acaba de hacer el 19 del Eibar! Será córner desde el costado izquierdo. Está rondando el gol el Eibar.
Magnífico recurso. Y otra vez una incursión por banda de Cote, que está haciendo muchísimo daño. Y el balón, el primer balón que pone es bueno, lo que no entraba nadie. Llega Orellana por detrás y luego ese recurso de Charles, que es el máximo goleador, lleva 6 goles.
Sí,
bueno, a ver. El brasileño.
Mira, ha pedido, le han dicho a Charles que lo van a consultar con el VAR. No sé si te has dado cuenta, Jorge, en la toma televisiva, que le pedía explicaciones al árbitro, pero vamos, yo creo que de momento.
Pero es que está, para mí está muy cerca. Aunque le den la mano al jugador del Villarreal, que es muy posible. No, nunca puede haber voluntariedad porque es un remate, primero acrobático, espectacular, pero muy cercano al jugador del Villarreal, ¿no?
Protestaba y mucho, Charles. Estaba muy cabreado con la decisión del colegiado, lo ha visto muy claro.
Ya sabes que él suele protestar mucho también, ¿eh? Sí. En ese sentido.
Bueno, pues ha puesto en juego el córner sin peligro. Además ha habido fuera de juego de uno de los atacantes del Eibar y se da balón para el Villarreal, para el submarino amarillo en este minuto ya 23 y medio de juego. Eibar 0, Villarreal 0, Nipurúa. La pone en largo Sergio Asenjo, el portero palentino buscando en largo a Pablo Fornás. También está por ahí Gerard Moreno, que es el que salta con Arbilla, prolonga de cabeza al capitán Iván Ramis. El balón es para Asier Riesgo, que sigue en la portería del Eibar, a pesar de que se ha recuperado Marco Dimitrovic. Confianza para el veterano portero de Deva por parte de José Luis Mendilibar, que pone el balón en el juego, en el suelo, perdón. Ahora sí, lo hace en largo, buscando a Sergi Enric. Aparece por ahí saltando más alto Víctor Ruiz, se la lleva por encima Pape Diop en el círculo central también Joan Jordán. No comete falta sobre Cáceres. El balón de Pape Diop, que pide disculpas, lo manda fuera. Saque de banda desde el costado derecho para el Villarreal.
A ver cómo están las cosas también en Almería. José Luis, ¿cómo van esos primeros 25 minutos de partido?
Bueno, pues de momento con mejores sensaciones del Real Mallorca, que está dominando el juego en el centro del campo con Salva Sevilla y con Pedraza, y esto le está permitiendo llegar un poquito más a la portería de René, también con esos dos puñales por banda, por derecha Lago Junior, por izquierda Merbel. El Almería que no está a gusto, que prácticamente no tiene el balón, que tampoco está encontrando al que sin duda su faro en el campo, el gallego Juan Carlos Real. Así que de momento mejor los de Vicente Moreno, que han tenido una clara oportunidad en los pies de Lago Junior, que estuvo mano a mano con René, aunque le faltó sitio para poder armar bien la pierna y finalmente acabó despejando el balón cerquita de la raya de gol Juan Ibiza. 24 minutos se cumplen en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Va a haber la primera amarilla del partido. Antonio Raillo, Almería 0, Mallorca 0.
Y en 4 minutos tenemos baloncesto. Baloncesto de muchos quilates, ¿eh? Jornada íntegra en la Liga Endesa en este domingo, Día de Reyes, con la Copa en el horizonte. Hay muchos que quieren ganarse ese billete a Madrid. Los primeros, los del Olympic de Badalona. Partidazo entre Divina Seguros Juventud y Valencia Basket. Dani Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, José. Marcador matinal de la radio, separados por tan solo un triunfo. Juventud y Valencia se dirimen uno de los 6 billetes coperos que restan por adjudicar, a falta de 3 fechas para el No Va Más. Ambos en dinámica positiva, los verdinegros, tras enlazar 3 victorias en los últimos 4 partidos antes de encarar el primero de los 2 platos fuertes consecutivamente como local, sin el lesionado Simon Birgander, al que el club ya busca recambio y por lo tanto no estará frente a un Valencia que no pierde desde el 17 de noviembre y afronta, después de 5 triunfos consecutivos, un partido donde Rafa Martínez podría convertirse en el máximo anotador taronja en Liga Endesa si logra 4 puntos, sin San Emeterio ni Sergi García lesionados, en un día doblemente especial para Abalde, Vives, Carlas Durán y Jarangodi, que se reencuentran con su pasado en un Olímpico, rozando la peor entrada del curso con más de medio billete copero en juego. Desde las 12:30, Divina Seguro Juventud, Valencia Basket.
Otro partido también con la Copa en el horizonte, ¿eh? El Unicaja lo tiene en su mano, pero Iberostar Tenerife lo va a tener que pelear y mucho. El partido en el Carpena. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, compañero de Marcador. Partido, como decía, importante para Unicaja, puesto que si vence, se aseguraría un puesto en la próxima edición de la Copa del Rey. Partido importante también para los visitantes, porque Tenerife también tiene ese objetivo de clasificarse para la Copa del Rey, aunque eso sí tiene un hándicap bastante negativo, y es que nunca ha ganado en las 8 visitas visitantes, o sea que ha venido aquí a Málaga en el Martín Carpena. Eso sí, viene de ganar 4 de los últimos 5 partidos. Baja importante para el Unicaja, porque en Carlos Suárez se ha sumado Alberto Díaz, que se lesionó en el último partido del Unicaja contra el Valencia Basket, rotura de isquiotibiales, su pierna derecha. No estará hasta principios de abril. Baja también para el Tenerife, porque no estarán ni Tomás Hielo ni Max Faden, que es una de las sorpresas de esta Liga CB.
También hay tema por abajo, ¿eh? El duelo va a ser en el Pazo de los Deportes de Lugo, Cafés Candelas Breogán, del Teco GBC. Millán Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, José, familia de Marcador de Radio Marca. Aquí en Lugo, el Cafés Candelas Breogán, 14º clasificado, busca su cuarta victoria consecutiva, sexta de la temporada. Antún del Teco, Guipúzcoa Basket, colista con 3 triunfos y que encadena 2 derrotas correlativas tras su victoria de prestigio en Andorra. Nacho Lezcano, entrenador del Breogán, califica este partido como el más importante de la temporada. Los lucenses sufren las bajas de Ricardo Uriz y Henk Norell, pero recuperan al ala pívot Emir Sulejmanovic. Además, puede debutar el nuevo fichaje, el ala pívot serbio Tadija Dragicevic, exjugador de Alba Berlín, Estrella Roja y Anadolu Efes, entre otros equipos. Toda la plantilla disponible para Guipúzcoa Basket, entrenada por Sergio Valdeolmillos, entrenador de Cafés Candelas Breogán en la temporada 2008-2009. También